Ludovico Sarubi, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. Un placer saludarte a vos y a todos tus compañeros de trabajo.
Bueno, estábamos hablando recién, Ludovico, de esto que mencionaba la fiscala con relación a imputados, al uso de algo así como 17 mil millones de guaraníes. ¿Qué puede decir en descargo de todo esto y de la imputación que le formuló la fiscala Victoria Acuña?
Bueno, yo estoy de acuerdo con la investigación que se abrió y me sorprende sí que hayan esperado tanto, porque un año después, ¿verdad? Pero bueno, ha sido una cuestión administrativa de la fiscalía, tengo entendido, ¿verdad? Pero está muy bien, yo tengo que aclarar todas las denuncias que se hicieron y estoy seguro que lo voy a hacer.
Pero cuéntenos un poco más, Ludovico. Ese dinero, sí. Ese dinero de dónde venía y para qué.
Okay. Bueno, resulta que las empresas, y casi todas las empresas, si no digo el 80-90% de todas las empresas que prestan servicio de agua potable, tiene un rubro que se llama fondos arrendados. Eso no es solamente acá en el Paraguay, en toda parte del mundo. Cuando yo fui presidente de ADEGASA, uno de los puntos que nosotros discutimos bastante siempre era estos fondos a rendir. Resulta ser que las empresas no pueden dejar de prestar servicio, y más todavía cuando se presenta un problema, tienen que ser ágil y rápido, porque el servicio tiene que ser 24 horas, como dice la ley 1614. Y ahí está una contraposición, digamos, a la 2051. No se le puede esperar a la gente. Por ejemplo, ahora la gente del Bañado están saliendo, se están ubicando y hay que hacer extensión, tenés que comprar caño y vos no tenés contrato. ¿Cómo vas a hacer? Para eso están los fondos a rendir. Se compra y se rinde inmediatamente esos fondos. Por eso yo me, por lo menos, me tomé el cuidado, que yo sabía que esto viene de otro lado. Esto hay, acá hay una denuncia de Profeso que trataron y están tratando de involucrar nada más. Pero yo estoy seguro que todas las compras que se hicieron están en la institución y están codificados inclusive a favor de la institución. Y están todas las facturas. Yo ya presenté una parte. Estoy considerando que hace un año nunca me llamó nadie, nunca dijo nada. Coincidentemente, la semana pasada yo me fui a presentarme, aunque la denuncia era innominada. Aún así, yo me fui a presentar ya parte de esas facturas para que pueda tener elementos la fiscal y pueda hacer. Pero bueno, yo no sé si tuvo tiempo no de juzgar o de revisar ese documento, que dudo mucho. Pero bueno, se presentó la imputación y, como dije, me parece muy bien, porque ahí yo voy a tener la oportunidad de demostrar todo de una, todas las denuncias que se hicieron.
En primer lugar, señor Ludovico, recién sí hablaban acá los compañeros con la fiscala Acuña y decía que ese rubro, esa figura de rubro a rendir no existe, uno. Y dos, muchas de las documentaciones acercadas son facturas falsas. O sea, bueno, a medida que va investigando...
Estela, sí, te voy a responder por punto. Uh-huh. Vos decís que no existe.
No, yo no digo, dice la fiscala que le investiga a usted.
Bueno, uh-huh. Entonces... está muy bien, yo voy a demostrar eso, ¿sí? Yo digo que sí, sí, y eso es muy fácil, ver la contabilidad, y no solamente en mi administración se usó, se usó en otras administraciones también, ¿ok? Entonces sí existe. Y segundo, la factura clonada que vos decís, esa factura clonada, el arquitecto Sarubi, para defenderlo, viene la empresa y se la denuncia, porque esa no es responsabilidad mía, es responsabilidad quien lo ha hecho esa clonación o esa factura trucha. Es más, esa misma factura que yo denuncié, ahora le acerqué ya a la fiscala, que la empresa se acercó a aclarar ya sobre esa factura, y ese ya es un caso cerrado. Otro tema.
Arquitecto, solamente para conocer el detalle, para ir hilando un poco la correlación de la existencia, sí, de ese fondo que le daba a ustedes disponibilidad de dinero para realizar los servicios, y esto que usted decía, la empresa que se hace responsable de ese documento que tiene alguna irregularidad. Por ejemplo, con esa empresa, ¿qué tipo de servicios habían contratado?
Bueno, hay servicios de extensión de cañería y hay servicios de compra de algunos materiales. Ahora no tengo en mente eso, ¿verdad? Específicamente qué era lo que se había hecho con eso, ¿verdad? Pero sí yo recuerdo que había una factura que la propia auditoría detectó eso interna de que, ¿qué es lo que pasa? A veces la gente y las empresas, recordemos que en esa por día esas miles de facturas. Muy bien. En el momento que entra la factura se controla para asentar contablemente y ahí te figura en la CEP de que está habilitada la factura y que vos podés asentarlo contablemente. Pero ¿qué sucede? Después de 24 horas, 48 horas de haber hecho el control, vuelve a desaparecer porque esa factura tiene problemas. ¿Y responsabilidad de quién es hoy? Del que está presentando la factura, no nosotros. Y habiendo detectado eso en la auditoría, justamente no, yo hice la denuncia y presenté la copia de la denuncia. Es más, está eso en la investigación y yo estoy seguro que ya se cerró ese caso.
Arquitecto,
insisto una cosa y quiero nomás decir lo siguiente. Nosotros tenemos la auditoría externa. No opinó nunca sobre ese caso. Después vino la Contraloría. Yo lo metí a la Contraloría porque es una sociedad anónima. Aún así yo dije, no, yo quiero que acompañe y que entre la Contraloría porque es una decisión mía. Entró a la Contraloría y qué opinión dijo sobre los fondos a rendir. Que se debería reglamentar, que sí existe y que se debería reglamentar. ¿Se recordaron aquellos casos que yo compré, por ejemplo, los generadores, cuando hubo el atentado en el norte, cuando hubo el atentado, en Concepción? Uh-huh. Tuve que comprar generadores porque Concepción se quedaba sin agua. Y tuve que comprar también generador, por fondos a rendir, el de Pilar, porque también hubo desastre. Y vinieron la auditoría a controlar si estaban esos transformadores. Estaban los transformadores, los generadores funcionando. Y elementos como eso tuve que hacer y voy a tener, y se tiene que hacer porque el desastre ocurre en cualquier momento.
Arquitecto, de esos 17 mil millones que habla la denuncia, ¿cuánto sí. es lo que usted personalmente tiene que rendir o utilizó?
Mire, ese también es otro tema. Acá se pone un monto y todo el mundo habla de ese monto. Es más, la gente cree inclusive que ese monto se fue en la cuenta de alguien. Y eso no es así. Hay gente involucrada que trataron 800 mil guaraníes y están ahí imputados.
No, la fiscala explicó esta mañana que ese monto es el total que pasó por esa cuenta. Y que hay justamente 39 personas que están siendo imputadas porque cada una de ellas tiene que rendir una parte de esa de ese sí. total. Sí. Por eso le pregunto, bueno, ¿qué parte le corresponde a usted?
No, y eso te digo, a mí me corresponde el total. El presupuesto de SAP es 500 mil millones de guaraníes. Ese es apenas 0,3% de lo que se usó, o sea que casi 70 millones de dólares es su presupuesto anual. Y ponerle que se haya ejecutado esos 50 aproximadamente. Este fondo a rendir, lo que pasa es que se cargan acá montos, por ejemplo, para pago de patente. Y todo eso sumaron. Hay un monto de casi 4 mil millones de guaraníes que el banco no hace el giro y que nosotros tuvimos que pagar el alquiler de la gente que tenía que desplazarse de la zona de Bañado. O sea que se sumaron nomás todos y el monto global nomás ya se habla. Y eso confunde mucho. Los detalles están facturas por factura. Y por eso yo estoy muy tranquilo porque tengo todas las copias de facturas de eso y de otros casos también.
Sobre ese punto
porque
también se refirió.
Que esto tarde o temprano me iban a hacer. ¿Sabe por qué? Yo siempre supe esto que iban a hacer. Porque la denuncia se hizo por la auditoría del Poder Ejecutivo.
Sí.
Y eso para mí, saco toda la credibilidad de esa auditoría.
Y eso es también simpático, arquitecto, porque sí. generalmente se contratan los servicios de una auditoría externa porque no se confía en la auditoría interna, porque siempre se supone que la auditoría interna intenta maquillar ciertas cosas. Pero en este caso usted dice que está a la inversa.
Así mismo. Es más, el auditor interno que yo tenía, él mismo chequeaba toda esta compra. ¿Y quién es su visto bueno? Que no debería haber tenido, pero él quiso imponer esa política de trabajo y todo el mundo, no, pero el control lo tiene que hacer después. Hay una técnica para hacer el control interno, pero él quiso hacer antes. Y yo le dije al equipo, déjenle que controle.
¿Y él está imputado?
No conviene.
¿Ese auditor está imputado también o no?
Sí, está también imputado.
Ahora, ¿por qué usted dice viene de otro lado, viene de ¿cómo es eso?
Sí. Bueno, y ahí te voy a explicar. Y ahí yo quiero que, sobre todo Estela, porque una vez Estela me hizo una pregunta y me quedé atragantado con esa pregunta, Estela, cuando me dijiste, ¿por qué tanta prolijidad? Acá no hay ninguna prolijidad, al contrario. Yo fui muy ágil en usar y llevar adelante. Y esa empresa, ¿y por qué digo esto? Porque vos tenés que llevar la proyección de la inversión y tenés que hacer también el sostenimiento de la empresa. En figurillas se van a ver y acá en el SAP no van a tener tiempo para dedicarla. Eso ya le escuché al presidente como él dice, yo no puedo perder tiempo en esto porque me viene el verano y vos tenés personas que están sin agua. Y yo te puedo asegurar que este 4 días la gente no van a aguantar sin agua y el verano se viene con todo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió? La auditoría del Poder Ejecutivo me hace a mí una, digamos, una auditoría normal, que me parece muy bien y que se suele hacer. Ahora, ¿qué es lo que me llamó a mí la atención? Un día esto aparece en el periódico, que los auditores que fueron designados, supuestamente, otra vez, APA, no sé, creo que fue APA Diario, o no, que yo les soborné a los auditores. Salió en el diario. Se le cambió a los auditores. Y dije, yo sé lo que hago y qué es lo que no hago. Y yo, ¿qué está pasando acá? Eso a mí me llamó poderosamente la atención. Y eso también ahora le informé a la fiscalía. Y le voy a ir acercando documentos en la medida que ella quiere saber cosas, le voy a ir acercando los documentos. Y imagínese, de esta auditoría se hace una denuncia ignominada.
Pero no contás todavía de dónde viene. Porque
Carlos, perdón. Carlos, si vos, imagínate lo que te estoy diciendo. Si vos no le compraste, vos no pagaste, vos no hiciste, porque uno sabe lo que hace. Y sale en el diario que supuestamente yo le compré y le cambian y viene otro auditor. ¿Pierde credibilidad o no? Te pregunto, ¿no te va a llamar la atención?
Sí, puede que me llame la atención, pero ahí está, bueno, está la mano de alguien, está un hombre detrás de todo esto.
Y mira, Carlos, yo acostumbro generalmente, cuando yo tengo algunas pruebas, lo digo. Pero en este caso, eso fue lo que a mí me llamó muchísimo la atención, y a partir de ahí puse en duda todas las auditorías del Poder Ejecutivo en su momento.
Palabras más, palabras menos, arquitecto, usted lo que dice es que esas personas que fueron allí fueron con la misión de encontrar sí o sí algo en su contra.
Y claro, eso fue el tema. Yo pregunto, si hubiesen encontrado ya algo, si ustedes leen bien la denuncia que presentó la fiscalía, habla de sospecha. Un año estuvo, ¿por qué no acusó ya? Porque para acusar tenés que tener pruebas. Y si esta auditoría tenía pruebas, ¿por qué no lo presentó ya en la denuncia? Es más, hizo una denuncia innominada.
Arquitecto.
¿Qué es lo que le está diciendo a la fiscalía? Anda a hurgar, encontrar, tenés que encontrar, algo tenés que encontrar.
Arquitecto.
Y te doy el abanico.
O sea que fue un problema interno del cartismo, porque esta fue una denuncia del gobierno de Cartes y usted fue funcionario de Cartes.
Bueno, eso está, es una presunción. Es que es la que vos podés hacer.
No,
que
no, yo no hago. Hacer, pero si usted está diciendo, me armaron una auditoría.
Sí. Claro, yo sé que es lo que estoy presumiendo. Que alguien estaba muy interesado en el cargo de esta empresa. O algo, o un equipo, o una persona, o alguien. Porque increíblemente, como insistía esa auditoría, era realmente, llamaba mucho la atención, se le daba todos los documentos, cosas que a lo mejor no era necesario, pero insistían. Y yo dije, ¿por qué no llevan la copia? ¿Por qué no verifican? ¿Por qué no hacen? Ah, no, acá tenemos que encontrar algo. Muy bien, eso fue lo que ocurrió. Por eso a mí me llamó mucho la atención. Y coincidentemente, recuerden una cosa, yo renuncié el 6 y nadie sabía que esa denuncia del 4 ya estaba.
Claro, pasa que usted dijo que aquella vez usted dijo que renunciaba por razones personales, pero después se confirmó desde el Poder Ejecutivo que usted lo sacaron.
No, yo renuncié.
Ya sé, pero usted sabe que el 99% de las renuncias, entre comillas, en el en la función pública es porque tenés que irte, ¿verdad? Entonces uno renuncia.
No, y claro, obviamente, pero son motivos que uno lo toma, y yo claro. lo tomé en ese
acá
momento.
encontré un artículo última hora del 14 sí. de septiembre de 2017 y dice, el procurador confirma que sacaron a Sarubi de SAP por irregularidades, dice, ¿verdad? Y él dice acá, dice, fue por irregularidades afectadas durante su gestión, se recomendó su salida por las irregularidades detectadas y pérdida de confianza, dice. Estas anomalías se detectaron, voy a resumir, dice, como consecuencia de esta auditoría surgieron irregularidades que luego del descargo insuficiente del presidente de SAP motivaron la recomendación de su salida, de removerlo. Voy a seguir. Dice, Moreno explicó que en su momento el Consejo Nacional de Empresas Públicas solicitó a la Auditoría General del Poder Ejecutivo la realización de un examen especial a la SAP, específicamente de las cuentas fondos a rendir y anticipos financieros, ¿verdad? La auditoría luego concluida fue remitida para un descargo de la SAP y asimismo un plan de seguimiento. Luego fue estudiada detenidamente por el Consejo para tomar la medida. Y después se habla de otro cuestionamiento de la administración de Sarubi que se adjudicó 7 millones al relleno hidráulico del Bañado Norte, que presentó documentos adulterados. Este hecho fue descubierto por una auditoría del Banco Mundial. Este es otro caso, pero también un poco las mismas irregularidades, ¿verdad? Y fue el propio gobierno suyo, o sea, el que lo denuncia. Usted fue Lea Jiménez la que denuncia a la Fiscalía. Por eso es que es importante saber, si usted se anima a decir, quién está detrás de todas estas denuncias. Porque generalmente pues lo que dicen es, hay persecución política. El funcionario del gobierno anterior que es investigado por corrupción dice, no, esta es una persecución política del nuevo gobierno. No podemos decir eso.
No. Yo por lo menos no lo voy a decir eso porque yo no siento así. Yo lo que sí siento, y como dije, que hubo sí, para mí, a mí me llama mucho la atención que hubo una insistencia, no una persecución, no sé, una insistencia, porque podríamos usar ese término, de encontrar algo. Eso sí. Pero no puedo tampoco decir quién está detrás de eso. Yo quiero contar los hechos para que ustedes y yo y cualquiera puede realmente decir, bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Pero yo te puedo decir que sí ocurrieron hechos muy llamativos. En ese recorte periodístico, por ejemplo, que dice que el descargo no fue suficiente. ¿En qué se basó para el periodista, o si lo dijo así el procurador, para decir que el descargo fue insuficiente? Cuando lo que se te pregunta y vos respondés lo que se solicita, bueno, queremos ver los documentos, sí, acá está. Si ustedes bien vieran el descargo de ese Poder Ejecutivo, porque esta denuncia que hizo la Fiscalía es una copia de lo que hizo la Auditoría del Poder Ejecutivo. Y contablemente no hay ningún problema. Administrativamente puede haber alguna falta, pero no hubo ningún daño patrimonial. No hubo ninguna lesión de confianza en este caso. Y a lo que vos te estás refiriendo, le agradezco mucho por el tiempo y lo que me están dando la oportunidad para aclarar. De esa falsificación de documentos que cual dice esa empresa, la gente hablan por hablar y sin entender de qué se trata. Son otros casos totalmente diferentes. Y esa falsificación, el Banco Mundial en su auditoría interna detectó en Estados Unidos, no acá. Acá se trajo esos documentos y en la política del llamado licitación del banco, porque eso no va por la 2051, va por otra ley. Y eso se hizo un sumario y se demostró que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, porque inclusive el banco dio la no objeción al respecto. Y se cerró ese caso.
Sí, pero también en el marco de este proceso que tiene a su cargo la doctora Acuña, ella dijo también que encontraron inconsistencias documentales y que eso fue ratificado por la Subsecretaría de Estado de Tributación, arquitecto.
Y me parece muy bien, eso estamos hablando de una parte administrativa.
Sí, claro.
Esa inconsistencia es lo que yo tengo que demostrar, porque exacto, la denuncia que hicieron ellos no llevaban ni un documento. Yo le voy a llevar todos los documentos que quiera.
Eso también llamó la atención, hoy dijo la fiscala, me llamó la atención que los abogados del arquitecto Sarubi trajeron una cantidad inmensa de documentos, incluso mayor a lo que figura en la carpeta, dijo, ¿verdad? Claro. Y yo recuerdo, arquitecto, y eso hablábamos más temprano, que usted cuando sale de la institución había dicho aquí en Monumental justamente que llevaba copia de toda su gestión porque veía venir esto.
Exactamente. Eso lo dije y lo sostengo, porque justamente, como dije, vos estás queriendo trabajar, estás queriendo crear, estás queriendo implementar algo que nunca se hizo, como es el plan maestro del alcantarillado sanitario, logrando convencer al equipo económico. Por eso es que yo siempre discutía con el equipo económico, siempre le decía: primero, señores, por favor, hagamos la cañería, enterremos todo lo que tengamos que enterrar y después vamos a hacer el asfaltado.
Arquitecto,
acá no, vamos a hacer primero el asfaltado y después la cañería.
Finalmente, esa gente. Arquitecto, finalmente, esa gente que usted dice que quería entrar a la ESAP y por eso lo remueven, ¿ingresó?
No, no puedo decir eso porque yo no sé. Yo no sé. Yo sí sé de que me buscaron del derecho al revés, y cuando me empezaron a buscar el derecho al revés, yo respondía a las respuestas, respondía a las preguntas, a los cuestionamientos, tanto en el equipo económico como en el otro. Bueno, acá dije, basta. Definitivamente yo tengo que dar un paso al costado, porque sentí que ya no había confianza, y eso fue los motivos personales que yo tomé esa decisión.
Arquitecto, la fiscalía nos contó un dato, y yo insistí porque me llamó la atención, incluso sí, ironicé al respecto, porque ella decía que en medio, le preguntamos si qué fue lo que encontró, porque ella hablaba de este fondo a rendir, entonces le preguntamos y en qué se usó ese dinero. Y entre otras cosas, sí, dijo que le llamó a ella la atención que, por ejemplo, habían equipado o habían reparado un vehículo que posteriormente fue dado en remate.
Bueno, eso es demasiado sencillo. Los vehículos que nosotros encontramos, equipamos y usamos. Si ella dice de que se remató esos vehículos, es muy sencillo. Perdón. Se tiene que ver si es cierto, si se hizo o no se hizo el remate. Y punto. ¿En dónde están los papeles que sí se hicieron?
Claro.
¿En dónde está algo que... Sí, acá vos vendiste este vehículo. No existe.
O sea, usted niega el remate.
¿Cómo?
Que usted niega eso del remate. Sí se repararon vehículos, pero no fueron rematados.
Claro, no, nosotros arreglamos y usamos ese vehículo. Si se hizo posterior a mi administración, el remate es otra cosa. Pero durante mi gestión, todos esos vehículos que se usaban, esos vehículos no se remataron. Eso sí te puedo asegurar porque yo tengo los papeles.
Yo recuerdo que cuando usted estaba en la SAP, había muchas denuncias que los gerentes de Cartes tenían negocios en la SAP. Uno de ellos es Francisco Barrio Canal. ¿Usted cree que esa gente es la que le quiso sacar a usted por algún negocio que a lo mejor querían hacer y usted se ponía que...
Mira, yo honestamente, cuando yo me hice cargo, yo recuerdo que un periodista, un colega de ustedes, me habían acusado que yo tenía inclusive relacionamiento con uno de los asesores, que no lo quiero nombrar, ¿verdad? Con unos asesores del presidente de la República, y me fui en su programa inclusive y le demostré que eso no es cierto. Y buscaron por todos los medios y que yo no es cierto. Ahora, yo tampoco puedo conocer que esa persona o algún asesor del presidente puede estar involucrado en una u otra empresa. Recordemos que ESAP, como dije, tiene muchísimas empresas proveedoras que dan a servicio y hacen con la sociedad anónima, que yo no puedo saber quién es accionista o no. Eso yo no lo sé. Y no puedo decir también... O puede sospechar, pero no puede aseverar absolutamente nada al respecto. Yo no puedo aseverar porque a mí no me consta, por ejemplo.
En la interna colorada, ¿quién le votó? ¿A Santi o a Marito?
A Santiago Peña le votó. Es más, trabajé. Y quiero aclarar sobre ese punto, si me permiten.
Ah, sí, claro, arquitecto, claro.
Gracias. Yo cuando renuncié, a mí me llamaron de Colorado ni TT para ser candidato en Tazapá. Y yo me negué y agradecí mucho el gesto. Es más, siendo yo apoderado de ese movimiento, dije que voy a hacer lo más honesto posible de mi trabajo como apoderado. Y así lo llevé adelante. ¿Y por qué no decidí eso? Justamente por estas razones. Yo sabía que tarde o temprano, si me candidataba o no me candidataba, igual venía esto. Pero ¿por qué esperaron tanto? Eso no es lo que yo quiero saber. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando y callado más de un año. ahora sí voy a salir a defenderme, porque yo tengo los papeles y ojalá que en el menor tiempo posible, como nosotros, yo tengo familia. Esa persona que fue imputada también tiene familia. Imagínese que se tenga que presentar en el juzgado y tiene que hacer un gasto totalmente innecesario. Entonces, esas son las cosas que para mí duele, y duele mucho, pero no importa. Yo soy una persona pública y tengo que rendir cuentas. Y lo voy a hacer. Y agradezco mucho la oportunidad que ustedes me están dando. Y también le agradezco a la Fiscalía que me dé esa oportunidad para que yo pueda explicar o rendir todas las denuncias que sean necesarias. Reitero, mi administración no ha de ser perfecta. Reconozco, habré tenido varios errores. Pero lo que sí le puedo asegurar, y que si la ciudadanía piensa, y sobre todo para mis amigos que creen que esos 16.000 millones de guaraníes están en mi cuenta, por favor, busquen y no van a encontrar un solo guaraní, porque nunca ni en la cuenta ningún funcionario se va a parar eso. Las compras se hicieron y los bienes están en la empresa.
Arquitecto, gracias por compartir con nosotros esta mañana, muy amable.
No, al contrario, le agradezco a ustedes, como siempre estoy a la orden. Un abrazo.
Adiós, hasta luego. El expresidente de la ESAP, Óscar Ludovico Sarubi, hoy imputado junto a otros 40 funcionarios de la ESAP.